Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, buenas tardes.
Bueno, ahí con un invitado de lujo, la verdad que tenía muchas ganas de que esté acá Juan Martín Guevara, hermano del Che, pero Juan Martín Guevara también, ¿no?
Sí.
No solamente hermano del Che, sino una persona querida, un amigo, así que muchas gracias por venir, Juan Martín.
No, por favor, por supuesto, lo de lujo, te lo agradezco. Y también gracias por invitarme y por esto de permitir hablar y decir las cosas que uno tal vez ha guardado durante mucho tiempo.
Hablemos un poco de la familia, ¿no? ¿Cómo era el clima familiar, la casa donde se criaron ustedes? ¿Cómo era tu viejo, tu vieja?
Bueno, yo puedo hablar por tercero de lo que era el clima en la época que eran chicos mis hermanos.
Claro.
Eran cuatro que estaban muy unidos en cuanto a años, en cuanto a edad. Yo vengo 10 años después de la hermana que me sigue. Uh-huh. Es decir, que la realidad que yo tengo de familia es una realidad diferente. Es decir, ellos ya tienen 20 y pico de años cuando yo empiezo a jugar al fútbol en la calle. Entonces, y además mi vida era la calle, ¿no? Distinta a la de ellos, que era una vida de estudiantes. Todos los hermanos eran profesionales, estudiantes, todos se recibieron de algo y yo me dediqué a la calle. Entonces era bastante diferente mi visión. Ahora, en cuanto a determinadas cosas de carácter de los viejos o de lo que yo, como estábamos hablando recién de la fotografía acá, antes de estar con el micrófono abierto, hablábamos de casi que era no sé cómo llamarlo, porque no era profesional el viejo, pero era casi lo más cerca a un profesional de la fotografía o un amante de la imagen. Entonces en casa, por el lado del viejo era eso, por el lado de la vieja los libros. Entonces no podían faltar ni libros, ni cámara o filmadora o fotos. Entonces era una gran mezcla.
La filmadora es rarísimo, digamos, porque para la época es una rareza, ¿no? Tener filmadora era una cosa muy rara, ¿no?
Sí, y la usó para... Pero bueno, ahí lo puedes ver cuando eran chicos los ellos, pero después la siguió usando más adelante. Después ya tenía una cámara un poco más avanzada y seguía filmando. Y le trasladó, Ernesto, la cosa esa de la foto. Hay un que me lo preguntaron el otro día si es que yo podía conseguir el nombre. Le dije que sí, que podía por supuesto buscar el nombre y seguramente conseguirlo, de un fotógrafo cubano que no era Corda, otro bastante conocido, que un día, siendo Che ya él en Cuba, lo ve y le dice que si le permite hacer una sesión de fotos. Entonces le dice que bueno, que sí, que vaya a las 6 de la mañana al Ministerio de Industria, que pase por ahí, que va a hacer, que se va. Entonces, cuando llega a las 6 con sus cámaras y qué sé yo, le dice, bueno, subite al ómnibus o al no sé dónde, que vamos a la caña a cortar caña. Entonces se lo lleva al fotógrafo, lo hace laburar hasta mediodía, viste,
trabajo voluntario.
Cortando caña, trabajo voluntario, pero dice, bueno, ahora vamos a hacer la sesión de fotos. Entonces saca fotos, qué sé yo. Bueno, después se hace medio así una relación, le saca más fotos. Y un día estaban en una alguna actividad más grande, había gente, pueblo, algún discurso o algo. Y entonces estaba este fotógrafo con una máquina mucho más moderna. Y entonces está con la máquina y Ernesto lo ve, Che lo ve, y entonces dice, ay, préstamela. Entonces el otro le da la máquina y entonces él empieza a sacar fotos a la gente, ¿no? Claro. Y después le vuelve la máquina y bueno, entonces hablan, qué sé yo, habla al público, no sé si era Fidel o él, alguien estaba hablando. Pero las fotos quedan. Entonces cuando este hombre hace una exposición de fotos de él sobre Che, entonces fotos que le había sacado. Y entre medio aparecen una foto que había público. Entonces, claro. Entonces le pone abajo, esta foto fueron sacadas por Che con mi máquina, ¿no?
Impresionante.
O sea, y pone en la misma exposición las fotos de él. Y no sé si has visto, por ejemplo, hay, qué sé yo, cuando está, no sé si en en Hiroshima o si en alguno de esos lugares aparece cada dos por tres con máquinas de fotos, ¿no?
Sacando fotos, ¿no? Sí, sí. La saca él. Aparece en el documental de Tristán, por ejemplo.
En el documental de Tristán. Y después yo vi un documental de un español. Ellos, hay unos documentales muy lindos, tres, de viajes que en los que les permiten a la escolta y a la iban para otro lado, poner a Checoslovaquia. Entonces bajan en Madrid. Entonces no se quedan en el aeropuerto, piden permiso y salen. En Madrid y en París. Y entonces hay un fotógrafo en Madrid que lo sigue por todos lados y le va sacando fotos. Y entonces él también saca fotos y entonces estas fotos están apareciendo ahora.
Claro.
Y él le hacen un reportaje a este fotógrafo y en donde él cuenta todo el itinerario que él siguió. Es una especie de cosa medio clandestina, porque habían salido con un permiso, digamos, estatal para poder andar por ahí.
Como
¿no?
en tránsito.
¿No? Sí, como en tránsito, como en tránsito. Después otra que ahí no sacan fotos, que cuenta ahí uno de las escoltas que se llama Argudín. Argudín era como un teniente, creo que era teniente en esa época. Cuando yo lo conocí, era un tipo, tenía una melena, era medio afro, entonces tenía una. En la sierra, el que no tenía era lampiño, se dejaba el pelo largo para demostrar la cantidad de tiempo que había estado en la sierra.
Combatiendo, sí, claro.
Combatiendo. Entonces, claro. Pelo largo era mucho tiempo. Claro. Barba larga era mucho tiempo. Este era lampiño, se dejó el pelo largo. Entonces, en un viaje que me he hecho para Checoslovaquia en el 59, por ahí. Pasan por Roma y piden permiso y bajan. Entonces deciden ir al Vaticano. Entonces van a la Capilla Sixtina. ¿Sí? Y no tenía nada la escolta, imagínate, bueno, todos venían de la Sierra Maestra, teníamos la Capilla Sixtina. Y entonces cuando llegan a la Capilla Sixtina, este loco con el pelo largo, el guardia que estaba ahí le dice, mujeres con pantalones no pueden entrar. Entonces este tipo se pone mal, un teniente que venía de la guerra. Entonces empiezan a discutir. Entonces en un momento dado dice él, cuenta él ahí en la filmación, que se da vuelta a Che y le dice, bueno, hombre, bájate los pantalones y muéstrale que eres hombre, carajo. Entonces, cuando ya estaba hablando, el tipo dijo, no, está bien, pasen adelante. Y entonces, él cuenta que lo maravilloso que le resultaba este jefe, que había sido jefe de él en la guerra, hablando de la Capilla Sixtina, de los frescos, de Miguel Ángel.
Haciendo de guía. Haciendo de guía.
Claro, haciendo de guía artístico y turístico en la Capilla Sixtina.
Impresionante.
Sí, así que el tema de la foto, el tema de la pintura. Mi viejo era un gran dibujante, extraordinario dibujante. Era un caricaturista excepcional. Por esas cosas de mi viejo, que nunca terminaba nada, tampoco se dedicó.
Ajá.
Realmente hubiera sido un tipo de estos
talento,
reconocidos, ¿no? Un tipo talentoso. También pintaba, mis tías pintaban, todo. Había una entonces esta mezcla de imagen, foto, poesía, ¿no? Ese era el viejo.
Tu viejo el viejo también poesía.
El viejo.
Sí. Y tu vieja una gran lectora.
La vieja, la gran lectora. Gran lectora, la vieja. Yo creo que el viejo le gustaba la poesía más que otras cosas porque era cortito y rápido, ¿viste? O sea, no había que estar mucho tiempo con uno.
Claro.
La vieja podía agarrar una cosa así, la empezaba y la terminaba, y después la volvía de nuevo para atrás. Y entonces yo creo que todo esto de la imagen y del sueño o de la fantasía. Y todo lo que tiene que ver la pintura, el arte, la foto, etcétera, estuvo en la familia presente siempre, ¿no? La lectura ni que hablar. La lectura era.
¿Vos qué edad tenías cuando él parte para el viaje, digamos?
Para el segundo viaje yo tenía 10 años, en el 53. En el 53. Y yo lo vuelvo a ver recién en el 59.
Claro.
6 años después.
O sea, como el Che.
Como Che. Sí, como Che. Es decir, él comienza a ser Che por el 57.
Claro.
Y ahí empieza a aparecer en los diarios y además como un médico argentino comunista y qué sé yo. Y que
el reportaje de Massetti.
De Massetti. Después, primero es el reportaje de un americano que creo que se llamaba Matthews. Después el de Massetti. Después hay otros reportajes más que aparecen. Y yo no recuerdo cuándo él empieza a firmar Che, pero ya después empieza a firmar Che para todos lados, salvo para la familia, ¿sí? Que ahí firmaba Ernesto, Ernestito, en una, y en una, este, por ahí firmaba, en una firmó TT porque era la una carta donde él nos decía que estaba bien. Entonces, no me acuerdo bien qué dice, o sea, textualmente la carta, pero lo que más o menos decía era, tenía 7, gasté 2, me quedan 5, estoy bien, TT.
Claro.
¿Sí?
Claro.
Entonces ahí va firmado TT para que supiéramos que era de él. Sí, porque nadie sabía TT. Sí, TT era un sobrenombre de bebé, claro, de chico.
Sí, sí,
de chico. Que después fue teniendo sobrenombres, digamos, a medida que fue creciendo. Lo de Chella creo que no es sobrenombre, creo que es nombre.
Claro, ya, sí, ya quedó nombre.
Estábamos hablando el otro día de que debe haber muchos Camilos, muchos Che y Fidel. Niños que por aquella época de los 60, 60 y pico nacían, le debían poner las mamás, le debían poner eso, pero Che no le podían poner a ninguno.
Ninguno, claro.
Así que ese quedó. No,
pero mucho Ernesto, mucho Ernesto.
Ernesto, mucho.
Estamos con Juan Martín Guevara aquí en Historias de Nuestra Historia. Bueno, contanos cómo fue ese encuentro, ¿no? ¿Cómo fue ese viaje? Primero, cuando ustedes se enteran del triunfo y toda esa cosa que pasó en la familia, ¿no? De, bueno, finalmente el logro, ¿no? De la Revolución Cubana, ¿no?
Bueno, un poco el proceso de modificación del viajero y del turista al político, ya al político definitivo, al luchador definitivo, se va dando a través de las cartas y a través de esas experiencias. Estábamos el otro día hablando sobre el tema. Él inicia la carrera de ingeniería. Él se anota en ingeniería en Córdoba. Ahí se enferma mi abuela, Ana, se enferma, tiene que tener un derrame, del cual muere 15 días después, o 20 días después. Pero entonces inmediatamente tenía adoración por su abuela y por su tía Beatriz, y entonces él viene a Buenos Aires y se queda cuidando a la abuela. Cuando muere la abuela, él decide salir de ingeniería y anotarse en medicina. Él no lo dice claramente, pero todos deducimos y pensamos claramente que fue una reacción frente a la impotencia,
claro, de la muerte,
de no haber podido hacer nada por ella. Y entonces hacer ese hecho de ser médico de alguna manera a partir de su estudio, primero cuando va a un Granado y después leprosario, él va viendo constantemente la imposibilidad de resolver los problemas de salud individuales a partir de lo que él está estudiando como médico, que es resolver problemas de salud individuales, claro, sino resolver los problemas sociales.
Claro.
Entonces cada vez se va encontrando con esta situación, además cada vez en su viaje con, digamos, gente con menos posibilidades de acceso a la salud. Entonces un poco que lo va acercando a este punto. Él siempre tuvo esa tendencia de ir a buscar abajo, ¿no? De ir a buscar a la base, de ir a buscar... Además, investigador, yo creo que él, mucho más que médico, fue investigador. O un médico investigador, para poner ambas cosas, ¿no? Incluso acá en la Argentina, como médico, él hizo investigación, no medicina. ¿No? La única medicina que hizo fue estudiando cuando tuvo que hacer hospital, pero como estudiante. Es decir,
pues estuvo con Pisani, con el doctor Pisani.
Pisani. Claro. Entonces, un investigador de alergia.
Claro.
¿No? Hizo investigación.
Lo cual también tiene que ver con algo personal también, ¿no? La cuestión de la alergia.
Su primer contacto seguramente debe haber sido porque por la alergia.
Claro.
Además, bueno, él se hizo todas las pruebas con Pisani, las pruebas alimenticias para ver cuáles eran.
Claro.
Pisani tenía todo un desarrollo sobre el tema de que los alimentos eran cuáles alimentos eran los que realmente te inclinaban más a alguien que era propenso a la alergia a tener determinado tipo de reacción,
claro,
¿no? Y bueno, el asma lo metía dentro de una de las enfermedades que tenían un componente alérgico,
claro.
Pisani.
Sí, sí, sí.
Entonces, a partir de ahí, y porque le interesaba la investigación, Ernesto se puso a trabajar con Pisani. Entonces, un poco esto que te estaba diciendo es cómo nosotros íbamos viendo su cambio.
¿Y las cartas circulaban familiarmente? ¿Todos leían sus cartas? ¿Cómo era esta cuestión de las cartas?
Bueno, todos sí. Las cartas mayormente en un porcentaje... En los viajes, como siempre andaba sin guita, entonces en general iba a los consulados y,
claro,
y iba a 4 o 5 cartas que ya las tenía,
claro,
las venía escribiendo, era como una especie de diario, y después llegaban 4 cartas juntas,
claro,
de distintas fechas, ¿viste?
Claro.
Y por ahí llegaba una pala vieja, una vez. Uh-huh. Las cartas para nosotros eran cortitas, siempre, un saludito abajo, uh-huh. ¿viste? O sea, las cartas de la vieja eran largas.
Claro.
Las cartas de Tita que no leíamos nosotros eran largas. Uh-huh. Las cartas para Beatriz, esas eran cortitas, eran uh-huh. cariñosas. Uh-huh. Él apuntaba más o menos. Las de la vieja eran las más largas. Las más largas, sí, las más largas. Y siempre era, bueno, con el tema de ya nos vamos a encontrar en Europa, ya esto, ya lo otro. Era como que tenían un sueño ambos de uh-huh. que algún día se encontraran en París.
En París, o sea, claro.
La cosa era en París. Claro. Sí. Porque además, como la vieja era tenía una cultura francesa, porque había estudiado en un colegio bilingüe, uh-huh. colegio de monjas, había estado pupila, entonces ella leía francés, leía y además leía, es decir, claro. leía literatura, no es que sabía francés, claro. sino leía, uh-huh. sabía historia de Francia,
claro.
Entonces París era el lugar. Claro, era París.
Claro.
Entonces, ya Guatemala indica uh-huh. un cambio.
Claro.
Ya en Guatemala hay una definición, ya cuando dice en algún momento, bueno, que primero dice que Arbenz tiene pelotas y que se va a enfrentar. Uh-huh. Después dice que Arbenz se comportó como un buen militar y uh-huh. No dio las armas que tenía que dar, y él había estado tratando de armar milicias y en fin se muestra desencantado con la no resistencia,
claro.
¿sí? en claro. Guatemala. Uh-huh. Pero ya él está diciendo ahí, ya habla de los yanquis y entre joda y joda, ¿no? O sea, con humor, diciéndole a mi viejo, tus amigos, pues mi viejo era profesor, claro. entre tus amigos, a mi tía que le ponía loca que le dijera tu sobrino proletario, claro. comunista, y entonces a cada uno le ponía lo que uh-huh. más le molestaba, ¿viste?
Claro.
Y hay una cosa, hay una por ahí que él dice algo, se define a sí mismo como una mezcla, tu hijo, algo de socialudo una mezcla, como decir, que entre turista y socialista, y entre una cosa así, ¿no? Que él tiene que trabajar de médico, tendría que abandonar uh-huh. eso de ser una especie de turista o una especie de socialista, claro. ninguna de las dos cosas. Tendría claro. que dedicarse a la medicina y tener un consultorio, una clínica y hacer guita, claro, ¿viste? Y que no le interesa. Más o menos la carta dice eso.
Claro, totalmente.
Ya de ahí llega México sí. con más razón, hasta que en México las cartas empiezan a ser, digamos, que no dicen nada.
Uh-huh.
¿Viste? Es cuando ya está metido hasta las manos.
Hasta las manos,
sí. Claro. Ya no dice nada.
Preparando, o sea, la invasión.
Digamos. Claro, habla de que vendía no sé qué, estampitas de que sé o qué, habla de no sé cuánto, de las fotografías que hacen las claro. panamericanos, y esto claro. y el otro, no, hasta que lo meten en cana.
Claro.
Ya cuando lo meten en cana, le dice, bueno, que está metido con la gente de Fidel y que, bueno, allá va, ¿no?
Uh-huh. Claro.
Después desaparece durante, qué sé yo, 3 meses.
Uh-huh.
Ahí le hizo una carta que le manda a Tito Infante, no manda a nosotros. Le manda una carta a Tito Infante y le dice que, bueno, que el embajador argentino, o cónsul argentino, no sé si embajador o cónsul, Sánchez Turazo se llamaba, uh-huh. Había tenido la mala idea o algo por el estilo de creer en su palabra, en la palabra de él, ¿no? De Ernesto, de que se iba a ir para claro. Argentina, y bueno, hace 3 meses claro. que estoy escondido. Y entonces estaba esperando claro. para subirse al Granma.
Al Granma, ¿no? Claro, sí. Exactamente.
Entonces de ahí nosotros nos enteramos por los diarios, digamos, uh-huh. que había el desembarco, se había producido, y en los diarios decía que había sido un desastre, había muerto todo. Un desastre claro. fue.
Sí, sí, totalmente.
No claro. murieron todos, pero un desastre.
La mayoría,
fue.
Claro, sí. ¿Sí?
Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí ya primeras noticias que recibimos, habrá sido, bueno, parece que esa cartita, uh-huh. hay una que trae Nicolás Guillén
uh-huh.
A casa, después otra, bueno, ¿cómo es que se llama? Qué bárbaro mi cabeza, el periodista que estamos hablando
recién. Massetti.
Y bueno, otros, bueno, los guatemaltecos se uh-huh. habían venido antes, ellos tenían alguna relación también, se ve por algún lado con alguno de los del 26
uh-huh.
y ahí, bueno, vamos teniendo alguna noticia esporádica,
claro,
alguna noticia que eran las peores, que salían en los diarios, claro, y una noticia que eran las que contradecían lo de los diarios, que eran las que
las directas. Claro.
Que no eran muy continuas, pero que existían. Y bueno, hasta que se da el primero de enero y se aparece en todos los diarios y demás que Batista se ha, se ha ido de Cuba y que ha dejado el gobierno. Y entonces ahí es que Camilo es el que organiza un viaje de todos los exiliados. Es que Cuba es algo que se desconoce bastante, ¿no? Porque se conoce el tema de la revolución, se conoce la Sierra Maestra, pero no se conoce quién fue Batista, ¿no? ¿Cómo fue Batista, ¿no? Entonces hubo 20.000 muertos en Cuba, en el Batistato, en un país de 6 millones de habitantes. Es decir, que fue una dictadura sangrienta, muy sangrienta, muy violenta, muy corrupta,
claro,
y muy pro-yanqui. Entonces, el punto es que hubo muchísimos exiliados.
Claro.
Y algunos de los exiliados vinieron a parar a Argentina, otros a Venezuela, a distintos lugares. Entonces mandaron un avión, fletaron un avión de Cubana de Aviación, un Super Constellation, tuvimos, me acuerdo, cuatrimotor, para recoger a los exiliados. Entonces ahí Camilo, que fue el encargado de esto, hizo todos los trámites para que nosotros pudiéramos ir en ese avión, pero no le avisó nada a él,
claro,
hasta que llegamos.
¿Y quién viajó?
Ahí viajó, bueno,
de la familia, digo, ¿no?
Ah, de la familia, no, sí, porque viajaron algunos otros conocidos, claro. Napuri viajó entre ellos. Ajá. Sí, Napuri viajó ahí. Ajá. Otro que fue ministro de allá, uno que la mujer era una argentina, que fue la directora de la revista Mujeres. ¿Y cómo se llamaba este hombre, un ministro? Ahora, bueno, hubo varios de los que iban ahí, eran tipos que después fueron de gobierno, claro, digamos, tipos que eran del 26 de julio, pero estaban desparramados porque tuvieron que irse,
claro,
¿no?
Exiliados.
Pero los que viajamos, nosotros fuimos la vieja y el viejo, Celia, mi hermana, un cuñado mío, Luis Rodríguez, que era el marido de Celia, y yo. Y después algunos que el viejo coló, que fueron para conflicto.
No tendrían que haber ido.
Qué sé yo, claro, a lo mejor sí, porque el conflicto se produjo y entonces, claro, viste, a veces los conflictos, claro, sirven.
Sí, sí, sí.
¿No? Claro. A veces no. Claro. Depende de cómo se resuelvan. Sí. Y bueno, llegamos ahí, bueno, y ahí es la famosa foto esta que está dándose un abrazo. Y que yo siempre digo que la realidad es igual a la foto, porque no se separaban más, ¿viste? O sea, ¿viste? La foto es estática, claro, y ellos estaban estáticos, ¿no?
Claro,
era un abrazo que no terminaba más, y estábamos todos esperando turno para saludarlo. Y
ahora vamos a seguir hablando con Juan Martín Guevara sobre el Che, sobre su vida. Seguimos en un ratito en Historias de Nuestra Historia.
Acercando la historia a nuestra gente. Historias de nuestra historia.